Voz de América fue testigo presencial de acontecimientos que hicieron historia en 2018 para llevar a sus audiencias de primera mano las noticias que forjan nuestro futuro. Rusia, Helsinki y Singapur son apenas algunos de los lugares hasta donde nos trasladamos con nuestros enviados especiales. Sus historias son las protagonistas de este resumen informativo al que les damos la bienvenida. Comenzamos con la entrevista que en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 concedió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Gesiel Tobías de La Voz de América. En ella, el jefe de la diplomacia estadounidense prometió generar más oportunidades en la región y advirtió a los países latinoamericanos que China no es confiable.
Justo el día que toma posesión de su cargo como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró en entrevista con La Voz de América que la administración Trump está comprometida con la generación de más oportunidades en ese país y en los países del Triángulo Norte como parte de la estrategia para evitar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.
Estamos decididos a hacer lo que el nuevo gobierno que será juramentado en México ha hablado con nosotros para asegurarnos que generemos oportunidades en el Triángulo Norte a fin de que estas personas tengan mejores vidas allí. Después de todo, eso es lo más importante para que tengan la capacidad de vivir sus vidas como lo desean, con éxito y libertad económica.
El jefe de la diplomacia estadounidense dejó entrever que hay otro aspecto de su relación con Latinoamérica que preocupa a la Casa Blanca. De hecho, durante la entrevista que se desarrolló horas antes del crucial encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su contraparte de China, Xi Jinping, el jefe de la diplomacia estadounidense admitió que su gobierno está preocupado por la expansión china en Latinoamérica y advirtió que el gigante asiático no es un socio confiable.
Todos estamos preocupados por China y la forma en que China está entrando en los países. No siempre es el caso que cuando China se presenta es con una buena intención para la gente del país al que están mostrando un apoyo aparente. A menudo es más conveniente para China misma.
Con respecto a la situación de Venezuela, el secretario de Estado reafirmó la determinación de la administración Trump de trabajar con los países de la región para hacer frente a la ola migratoria y reiteró las advertencias a Nicolás Maduro.
El régimen de Maduro debe restaurar la democracia. La situación actual es intolerable. Estamos preocupados. Sabemos que ha habido migración hacia Argentina y hacia otros países. Esa gente que huye de ese déspota, de ese dictador en Venezuela. Pero tenemos la esperanza de que todos los países de la región se unan a Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela.
Tras el fallecimiento del expresidente estadounidense George H.W. Bush, en la noche del viernes, el secretario de Estado recordó el legado del exmandatario, a quien conoció personalmente.
Él fue un gran mentor, fue un hombre increíblemente amable, era un patriota del más alto nivel. Estados Unidos extrañará a este asombroso guerrero, a este increíble líder, a este increíble patriota estadounidense.
Gesiel Tobías, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un suscribieron un histórico acuerdo durante la cumbre que sostuvieron en Singapur el 12 de junio. Desde allí, nuestros enviados especiales, Celia Mendoza y Gesiel Tobías, reportaron que Kim Jong-un se comprometió a desnuclearizar la península coreana. Al cierre del año, no había muestras de que hubiera cumplido.
Un momento inédito en la historia. Promesas que incluso llegaron antes de lo esperado por parte del líder norcoreano abrieron este primer paso del encuentro no registrado de un presidente estadounidense en ejercicio con un líder de Corea del Norte.
He decidido dejar el pasado atrás y voy a firmar un documento histórico. El mundo va a ver un gran cambio. El presidente Kim tiene ante él una oportunidad como ninguna otra para ser recordado como el líder que llevó a su pueblo a una gloriosa nueva era de prosperidad y seguridad.
Así quedó plasmado para la historia el resultado de este que ha sido definido como un primer paso tanto por expertos que apoyan como por quienes cuestionan el encuentro de ambos líderes.
Será verificado, será logrado a través de muchas personas allá y mientras desarrollamos cierto nivel de confianza. El secretario Pompeo ha hecho un trabajo fantástico.
Ni la administración Trump ni organismos internacionales como la ONU esperan menos de Pyongyang que la desnuclearización total de la península coreana. De ahí la trascendencia de lo que los próximos encuentros entre altos funcionarios de ambos países establezcan mecanismos de verificación y de no repetición.
Esto es una completa desnuclearización de Corea del Norte y será verificada.
Además de aparecer en igualdad de condiciones frente al presidente estadounidense, pese a su cuestionado récord de violaciones a los derechos humanos, Kim Jong-un se llevó una promesa de Donald Trump como contrapartida por su promesa de desnuclearización.
Frenaremos los juegos de guerra, lo que nos ahorrará grandes sumas de dinero.
Celia Mendoza, Voz de América, Singapur.
Meses después, el mandatario estadounidense sostuvo otra cumbre de interés mundial en Helsinki. Allí se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y según manifestó tras el encuentro, pasó una gran cantidad de tiempo hablando con Putin sobre la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses.
Asegurando que el encuentro fue exitoso, el presidente Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin se comprometieron a buscar caminos para resolver sus desencuentros, pero dejando claro que no es cosa de una sola conversación.
La Guerra Fría es una cosa del pasado. La era de confrontación ideológica entre ambos países es una cuestión del pasado. La situación de ambos países ha cambiado muchísimo.
Nuestra relación nunca había estado peor de lo que está ahora. Sin embargo, eso cambió hace 4 horas.
Putin aseguró que la búsqueda de mecanismos para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva es crucial y presentó algunas de las recomendaciones que hizo a Estados Unidos.
La extensión del Tratado de Fuerzas Estratégicas Ofensivas en consonancia con el sistema antimisiles estadounidense y otros tratados, y también la agenda de no colocación de armas en el espacio.
Y hemos acordado mantener abiertas las comunicaciones entre nuestras agencias de seguridad para proteger a nuestros ciudadanos de esa amenaza.
Ambos mandatarios acordaron trabajar en conjunto para afrontar la crisis en Siria y ayudar a los refugiados que huyen por la situación humanitaria. La injerencia rusa en las elecciones de 2016 que llevaron al poder a Donald Trump no pasó desapercibida, y ambos mandatarios repitieron, esta vez en Helsinki, lo que han dicho anteriormente.
El Estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir nunca en los asuntos internos de Estados Unidos.
Lo voy a decir una vez más, no hubo colusión.
Pero las críticas a la investigación que lleva el fiscal especial Robert Mueller resonaron desde Finlandia.
Las acusaciones al respecto no tienen ninguna oportunidad en los tribunales estadounidenses.
La investigación es un desastre para nuestro país y hasta ahora a las personas que se les ha llamado a cuenta o que han sido identificadas como involucradas, nada tuvieron que ver con la campaña electoral.
La más reciente acción producto de la investigación de Mueller fue el anuncio de cargos contra 12 oficiales de inteligencia rusos por hackeo durante las elecciones presidenciales de 2016. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, regresamos para recordar otros momentos culminantes del 2018 en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las caravanas centroamericanas que llegaron a la frontera sur estadounidense fueron epicentro de la contienda electoral de mitad de periodo en Estados Unidos. Pero como lo corroboraron nuestros enviados especiales a la frontera, Celia Mendoza y Jorge Agobián, persiste la necesidad de asistencia humanitaria y legal para atender debidamente a los inmigrantes.
Con miles de inmigrantes centroamericanos esperando para entrar a Estados Unidos, la pregunta tanto en San Diego como en Tijuana es, ¿cómo lo harán?
¡Líbranos del mal, Señor!
Del lado estadounidense, una frontera blindada, vigilancia extrema por aire y por tierra, y una orden que no deja lugar a dudas.
Si tratan de entrar a nuestro país sin autorización, habrán violado las leyes de Estados Unidos. Serán detenidos, procesados y repatriados.
Pero a solo metros, al otro lado de la frontera...
La idea es ir al cruce. Tenemos que ir a presionarlo por fuerza a él, para que lo den la entrada.
Erly Aarón Juárez es hondureño. Y su caso, en apariencia, no cumple con los requisitos para que se le sea otorgado asilo en Estados Unidos. No es solo un deseo inmenso de construir un nuevo futuro, sino la desinformación lo que confunde aún más a los inmigrantes. Esta realidad, entre otras razones de carácter humanitario, impulsa a los voluntarios de la organización Border Angels en San Diego a brindarles orientación.
Las que piensan que califican por asilo, que vean los voluntarios, los abogados voluntarios que andan por ahí, para que platiquen con ellos.
Enrique Morones, fundador de esta organización, es consciente de que no todos aquellos que esperan un turno de atención en el cruce fronterizo tienen las mismas opciones, incluidos aquellos que marcharon o marchan en las caravanas.
Porque algunos han dicho, pues voy a tratar de cruzar por el desierto. No lo hagan, no lo hagan. Sabemos que están desesperados, pero... no podemos permitir que hagan esto porque es algo muy peligroso, pero si desean hacerlo, lo van a hacer.
Más de 4.000 inmigrantes se encuentran del otro lado de la frontera estadounidense. La mayoría de ellos, a pesar de las medidas impuestas por el presidente Donald Trump para disuadirlos, mantienen firmes sus intenciones de arriesgarlo todo por la vida que sueñan en Estados Unidos. Soy Jorge Agobián, de La Voz de América, desde San Isidro.
Este año Venezuela fue epicentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante la cobertura especial de La Voz de América, el presidente Donald Trump respondió a las preguntas de Laura Sepúlveda y Celia Mendoza sobre la peor crisis humanitaria que enfrenta el hemisferio. También Nicolás Maduro respondió en vivo a través de nuestras redes sociales a los cuestionamientos de Jorge Agobián y Celia Mendoza.
¿Tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump?
Ah, mira, la pregunta. Sí. ¿Cómo es la cosa?
¿Usted ha pedido una reunión con el presidente Donald Trump o ellos le han pedido una reunión a usted?
Yo creo, mira, ¿qué sucedió? Nosotros veníamos volando ayer, ¿verdad, Silvia? Está mi esposa, sancionada también.
Response to that, because you have said
I just want to see Venezuela straightened out. I want the people to be safe.
¿Y han hecho alguna solicitud? Si algún día se presentara la oportunidad de una reunión, una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo estoy listo, preparado y dispuesto. Y llevaría allí a esa mesa de conversación toda la verdad de nuestra patria.
La separación de familias en la frontera estadounidense, bandera de la administración Trump frente a la inmigración ilegal, los desastres causados por huracanes como Michael, el escándalo que rodea a la Iglesia Católica por abusos sexuales, el movimiento social Me Too y las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, también hicieron noticia en 2018.
Ha sido muy difícil, muy duro para mí. He sentido que mi corazón me lo partieron en mil pedazos al arrebatar mis hijos de mi brazo.
Juan Carlos Cruz sufrió los abusos de un sacerdote chileno durante 8 años. El pasado abril, el Papa le invitó personalmente al Vaticano.
1.200 habitantes de Mexico Beach enfrentan la misma incertidumbre, el golpe emocional de regresar al que un día fue su hogar. Las aspiraciones de una familia entera, al menos en esta casa de retiro, están ahora entre escombros.
Nancy Pelosi, desde el Congreso, aceptó la oferta del presidente de trabajar de manera unida demócratas y republicanos.
No obstante, las mujeres latinas aún son víctimas de desigualdad laboral.
Por 5 semanas estuvo detenida en este centro de inmigración en Eloy, Arizona, Jenny González, a 2.400 millas de East Harlem en Nueva York, a donde fueron llevados sus 3 hijos después de que fueran separados en la frontera entre México y los Estados Unidos.
El cubrimiento informativo de La Voz de América se desplegó en todos nuestros medios sociales, Facebook, web, Twitter e Instagram, con una aproximación multiplataforma. También concebimos nuestras series especiales que podrá visitar en boanoticias.com, entre ellas Mara sin Fronteras, En Busca de la Esperanza y Niñas Casadas.
Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La crisis migratoria en el continente no cesa y lo han corroborado los enviados especiales de La Voz de América a las fronteras por donde miles de venezolanos escapan de la crisis en su país. Hasta una comunidad indígena en su totalidad decidió abandonar su territorio ancestral en Brasil. Los encontró Celia Mendoza.
Lejos del delta del Orinoco en Venezuela.
Y de allá salimos de salir con nuestros hijos, nuestra crianza. De crianza que lloraba de hambre.
Este es el albergue Pintolandia en Boavista, Brasil, donde hay 643 personas las cuales toman refugio en este lugar. La mayoría de ellos son miembros de la tribu Guarao, los cuales se han movilizado a este punto debido a la situación económica de Venezuela, en especial la falta de medicinas y alimentos.
Se ha perdido los valores de Venezuela de antes, la medicina, la alimentación, de todo eso se nos ha perdido. La siembra de brindina que nosotros siempre hemos tenido allá en Venezuela, en Antonio Díaz, para una comunidad que llaman Antonio Díaz. Y por eso que nosotros nos sentimos muy tristes.
Explicó La Voz de América desde la hamaca que hoy habita en Pintolandia, Baudilio Centeno. Él emigró con su esposa Euris y sus 7 hijos. El más pequeño, Adimir Centeno, nació hace apenas un mes aquí en Brasil.
Y aquí estamos, que es nuestra casa ahorita, donde vivimos, donde nos alimentamos, donde llegan médicos para ver para ver si estamos enfermos, para que ayudarnos, y muchas personas que colaboran aquí.
Tal es el caso de la ONG ADRA, la Agencia Adventista para el Desarrollo y el Socorro. Esta entidad recibió $500,000 de los 6.300 millones donados en 2017 por el gobierno de Estados Unidos para enfrentar esta crisis de migrantes venezolanos.
En Pacaraima tenemos el refugio de allá, es solamente indígenas. Entonces allá se dan hamacas con cobijas porque hace frío. Aquí en Pintolandia también es un albergue de solamente indígenas y se dan hamacas, pero con sábanas, porque es caliente.
De acuerdo con las cifras de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR y de ADRA, casi el 80% de los más de 52 mil venezolanos que han llegado a Brasil desde el 2017 ahora viven en Boavista. Para la población local, esta llegada masiva de venezolanos impacta ya su vida cotidiana. Pero para Herenia Rivero, aunque significa estar cerca a su tierra, siente la lejanía de los suyos.
Yo tengo mi familia allá, lo quiero mucho a mi país.
Aún así, tiene claro lo que necesita para poder regresar.
Por favor, yo como que se mejore presidente, cuando uno, para que vaya uno para allá, porque Venezuela está muy crítica.
Y este sentimiento que comparten con los miles que han emigrado los acompaña mientras esperan ver una luz al final del túnel que están cruzando. Celia Mendoza, Voz de América, Refugio Pintolandia, Boavista, Brasil.
Con un deterioro sistemático de los derechos humanos y un severo debilitamiento de la democracia, culminó 2018 para Nicaragua. Desde abril, el país enfrenta la peor crisis desde que fue derrocado Anastasio Somoza en 1979 y no se vislumbra una pronta salida.
Era el país más seguro de Latinoamérica, anunciaban los indicadores de agencias de medición como Gallup. Pero en solo 3 días, Nicaragua se transformó en un campo de guerra.
Si nosotros tuviéramos lo que él tuvo en los 80, esa cantidad de armas como él lo tuvo en los 80 para sacar a Somoza, esta fuera otra historia.
Lo que comenzó con manifestaciones en contra de una reforma de pensiones propuestas por el presidente Daniel Ortega el pasado mes de abril, es ahora la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua desde el golpe de Estado que derrocó a Anastasio Somoza en 1979, asegura el analista Jaime Arellano.
Él ordenó matar, ¿verdad? Cuando vos ves francotirador, la gente siendo asesinada con un balazo en el pecho o un balazo en la cabeza, ese hombre salió mandó a matar.
Más de 350 personas, en su mayoría estudiantes, han muerto, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, nosotros tenemos 304 personas fallecidas, confirmadas.
Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, advierte además de un peligroso ciclo de violaciones. El gobierno controla la mayoría de los medios de comunicación en Nicaragua, pero los que no enfrentan un peligroso adversario.
Un grupo de paramilitares nos atracaron y nos robaron nuestra segunda cámara de televisión.
Leticia Gaitán, del canal local 100% Noticias, afiliada de La Voz de América, vivió lo que por un segundo pensó podría ser su último informe.
Cuando yo estaba en el suelo, arrodillada, yo le pedí a Dios que nos guardara la vida. En ese momento ellos se comunicaron con un superior vía telefónica y le preguntaron qué hacemos con ellos. Tenemos un gran premio, jefe, le dijo. Sin embargo, a ellos le dijeron que solo nos quitaran los equipos de televisión.
Entraron, encañonaron, distribuyeron 15 galones de combustible por toda la radio y luego con un mortero le explotaron.
Aníbal Toruño habla de Radio Darío, la estación que dirige en el estado de León y que ha sido atacada en 6 ocasiones desde que se inició la crisis. La situación tiene preocupadas a organizaciones como Sociedad Interamericana de Prensa, que envió a una comisión para investigar.
A pesar de que el gobierno controla, digamos a través de su familia, prácticamente el 80 o 90% de los canales de televisión, está centrado en hacerle la vida imposible a ese 10% que por supuesto tiene la mayor audiencia.
Gesell Tobías, Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Como una luz de esperanza llegó este año a Ecuador la misión humanitaria del buque hospital USNS Comfort. Belén Mora y Jacopo Lucy lo corroboraron en el primer puerto de escala, Esmeraldas.
La llegada del buque hospital Comfort a Esmeraldas es la oportunidad para que muchos de sus pobladores accedan a atención médica que de otra manera no estaría disponible para ellos.
Me parece muy bien. Porque al menos para mi operación, aquí no me podían operar.
Esta localidad, ubicada a más de 300 kilómetros de Quito, alberga a una de las comunidades más vulnerables de Ecuador. Johanna Landazuri es una de las 40 pacientes que recibió cirugía gratuita en el marco de este programa.
En ese grupo, pues, entonces justamente fui seleccionada y verificaron de que necesitaba una cirugía. Entonces, por el problema que me trataron. Entonces ahí fui seleccionada para las personas que iban a ser operadas en el transcurso de la visita que ellos tienen hasta el viernes.
Pero la experiencia no es solo para los pacientes. El personal médico a bordo del Comfort está integrado por profesionales de todo el hemisferio, desde Estados Unidos hasta Argentina. Ese es el caso de René Cano, un médico mexicano quien se unió a la misión.
El servicio de salud siempre es necesario, siempre es requerido, tanto en Latinoamérica, en Ecuador, en todos lados. Son necesidades básicas que en todos lados existen y pues hay que tratar de cubrirlas, ¿no? En todos lados.
El buque Hospital Comfort tiene capacidad de atender de 500 a 750 personas por día, pero esta cantidad de pacientes puede variar. En promedio se realizan unas 40 cirugías diariamente. Procedimientos poco complejos, pero que pueden cambiar la vida de estos pacientes. Belén Mora, Voz de América, Esmeraldas, Ecuador.
Francia se llevó por segunda vez en la historia el título de campeón mundial de fútbol. Como enviada especial de la Voz de América a la fiesta deportiva, tuve la oportunidad de presenciar su celebración en las calles de Moscú.
Cerca de 80.000 personas ingresaron al principal estadio de Moscú, el Luzhniki. Sin importar la nacionalidad, el color de la camisa y a qué equipo se apoyaba, lo importante era participar de la final de la Copa del Mundo.
Sí, están muy caros, 1.500, 2.000, 2.500, muy, muy caro, muy caro.
En un último intento, miles de fanáticos a las afueras del estadio intentaban comprar una entrada, algunos de ellos prefirieron no adquirirlo.
Muy caros y además igual quisimos conseguirlos dentro del sitio de FIFA que habían estado dejando boletos libres, pero estuvo fallando la aplicación. El sitio ya llevamos varios días, incluso horas tan tardes como las 2 de la mañana había tickets supuestamente disponibles y siempre marcó error la página.
Tras la victoria de Francia frente a Croacia 4-2, el centro de la fiesta fue la Plaza Roja. Con banderas, canciones y celebrando la culminación de este evento, los miles de fanáticos no dejaron de cantar un segundo. Para los hispanos que se quedaron aquí para ver este momento que solo pasa una vez cada 4 años, la experiencia de visitar a Rusia fue única.
Hermosa, Moscú, todas las,
Las ciudades que hemos visitado por los partidos nos han parecido bellísimas.
Concluye la Copa del Mundo Rusia 2018. Francia gana 4-2 frente a Croacia en un partido que hasta el último minuto nos puso los pelos de punta. Aquí en las calles de Moscú, las personas salieron a celebrar. No importa la nacionalidad, vemos personas de Colombia, Argentina, Rusia celebrando el fin de la Copa del Mundo y de que Francia por segunda vez se lleva esta copa. Cristina Caicedo Smith, muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.